En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en LATAM Win y recibe 5.000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa aquí de Los Tres Mosqueteros en día lunes, lunes de una semana corta. Así que como me dijo mi hijo cuando lo fui a buscar al colegio, me dice, mamá, hoy es jueves, pero en verdad lunes. Así que estoy aquí muy bien acompañada hoy día y ya vamos a hablar de la cantidad de cosas que están sucediendo en la actualidad, pero también de algunas cosas que van más allá de la contingencia, pero que son importantes, como tenemos que hablar del fútbol. Me preguntaban si estaba de luto, si dejaron de remar mis vikingos, es verdad, pero fueron derrotados nuevamente por el rey de Wessex. Alfred the Great se impuso sobre los vikingos, así que Inglaterra, ahora vamos a otra guerra, porque de la guerra de invasiones vikingas nos vamos ahora a la guerra de las Malvinas y vamos a ver qué va a pasar, si son Falklands o son Malvinas. Así que efectivamente fútbol hay mucho, pero vamos a hablar de varias cosas. Presentarle a quienes están el día conmigo. Primero, aquí a mi derecha, a la izquierda de su pantalla, tenemos un jugador nuevo, por lo menos conmigo no me había tocado. Es libertario, porque tiene, el como pueden ver, su loguito ahí perfectamente, que yo insisto que está igual al de Latam, pero están acumulando millas, ya, eso es claro. Oscar Calfileo, que se autodenomina, o lo denominan, sí, lo han llamado.
Pero me interesó el concepto.
Ah, ¿te gustó el concepto? Dicen que es el mapuche de derecha, pero yo diría que la gran mayoría de los mapuches son de derecha.
Sí, claro, putas
solo que podría ser la voz de una mayoría.
Buen punto.
¿Ves? Sí, vos. Exacto. ¿Cómo estáis?
Todo bien, sí. Gracias por estar aquí contigo nuevamente, por la invitación a disfrutar y también comentar lo que esta semana nos trae, las cositas lindas de la política.
De la política y de la vida.
Exacto.
Exactamente. Y bueno, ya a mi izquierda, a la derecha de su pantalla, amigo de la casa, Maximiliano Murat. ¿Cómo estáis, Max?
Bien, amiga.
¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Mucho fútbol?
Mucho fútbol.
El sábado fue intenso.
Sí, total.
Sí, yo vi cantidad de fútbol.
No, partidazos, ¿no? Y Argentina con Suiza, partidazos, ¿no?
Partidazos.
Sí, sí, hay que decirlo. Noruega, Inglaterra, ni hablar. ¿Ah? Así que vamos a ver qué pasa con España, Francia. Yo voy por España. Joder.
Tú vas
olé,
por España.
Tía
está
mía.
Bien, o sea, España, Francia, yo también voy por España. Sí, aunque me gustaría que ese equipo se llamara Los Conquistadores, yo insisto en ese punto. Que no tuvieran vergüenza de su pasado, así como los vikingos mostraron que no había que tener vergüenza del pasado y que eso traía réditos a nivel internacional. Ya, porque, es más, había gente remando aquí en Chile. Yo encuentro, además, el embajador, no sé si lo vieron, pero hizo un reel este fin de semana donde hablaba con el embajador de Inglaterra,
claro.
Y lo invitaba a ver el partido al Mall Sports.
Exacto,
o sea, además convocaron para ver el partido. O sea, yo creo que, bueno, el embajador de Noruega, hay que decir que me cae increíble.
Muy lúdico después, era, muy lúdico.
Muy lúdico, sí. Pero además después de que busquen ese reel, a todos los que nos están escuchando, en el verano fue a La Vega, compró y preparó porotos.
Eso.
Y le quedaron extraordinarios. Yo cuando lo conocí le dije, te amé por los porotos. O sea, es realmente un hombre encantador. Así que le mando mis saludos y las condolencias porque el equipo no pasó, pero bueno, son las cosas del fútbol.
No, digno rival, ¿eh?
Pero antes de que hablemos de actualidad, yo quiero hacer un pequeño homenaje, porque hoy me enteré en la mañana, como todo el mundo, de la muerte del actor Sam Neill, que es nacido en el norte de Irlanda en el año 1947, tenía 78 años, pero se crió en Nueva Zelanda y por lo tanto él se autodefine como neozelandés, ¿ya? Pero la verdad es británico, digámoslo así, o sea, en Irlanda del Norte. Que participa, la gente lo tiene en la retina por Jurassic Park. Es el digamos, el doctor, el científico que va a investigar, pero aparece en N película, en Peaky Blinders, ya no es menor, en los Tudors era el cardenal Wolsey, más, yo lo conocí chica con Ivanhoe, que ahí era jovencito, pero la verdad es que aparece en montones de películas, series, en The Piano, que se ganó el Oscar también, y bueno, en La Casa del Octubre Rojo, yo creo que es probablemente de las mejores películas, pero saludo al cielo a un inmortal, porque realmente era un hombre, y además era encantador, o sea, hoy día estuve viendo varias entrevistas de él, porque tenía como una granja y tenía un montón de animales y le ponía nombre de molestando, decía que una se llamaba Marilyn Street, que la otra se llamaba Emma Borman Carter, ya, y estaba en el programa de Norton, y entonces le muestra a uno y dice, y ese se llama Edward Norton, o sea, no se llama Edward, bueno, se llama el Norton del programa, pero en fin, encantado.
Y tú sabes que cuando era pequeño tenía un problema de tartamudez en su juventud, y mira, aún tú. Así, sí, aún así salió adelante y fue uno de los mejores actores que hemos tenido en el cine, y tú sabes que su nombre era Nigel. Así como Nigel Mansell, Nigel. Y luego se cambió el nombre y se puso Sam.
Mira tú.
Papita.
Bueno, es que Nigel Neal era como un poquito así como tres tristes tigres.
¿No? Sí. Buena papita de...
Sí, pero si está todo ahora en la inteligencia artificial, tú puedes escuchar todo, pero gran actor.
Gran
actor. Qué bueno que lo recuerde el día de hoy.
Exactamente. Bueno, pero hablando de actuaciones y dimes y diretes, tuvimos un fin de semana ajetreado, particularmente por las presiones, yo aquí voy a usar mi interpretación y un poco voy a ir para cómo lo interpretan ustedes, del acuerdo que se quebró y que básicamente que me dijo, que no me dijo, que puso, que no me puso, pero lo que podemos concluir es que después de llegar a un acuerdo por su parte, los senadores del PPD fueron... criticados extensamente por el partido, por la bancada, presionados principalmente también por la izquierda, que está tremendamente dividida, que cómo va a ser posible que ustedes lleguen a un acuerdo, que no hay que llegar a un acuerdo, que queda muy claro sobre todo cuando hoy día el Partido Socialista dice que hay que endurecer la posición frente al gobierno. O sea, les vino como anillo al dedo que apareciera que se bajara del 23 al 22 cuando se habían hecho todas las otras concesiones, que era una razón para poner sobre la mesa de quebrar un algo, porque si hay algo que no soportan es el bowling, ¿o no?
Así es.
Parto contigo, que estás no aquí jugando, aquí vamos.
Bueno, la verdad es que, bueno, salió también la información del diputado, el senador, perdón, Pedro Araya.
Sí,
está exigiendo lo que durante años, ¿cierto? Efectivamente, los empresarios hoy día están pidiendo, que es la invariabilidad. Ellos están pidiendo una garantía hoy día, el PPD pide una garantía, ¿cierto? Que escrita, que le dé garantía para que no haya unos cambios de posturas del gobierno hacia el beneficio del Partido Socialista, perdón, PPD. Pero yo quiero hacer un alcance ahí, porque justamente eso es lo que el gobierno quiere presentar, es una invariabilidad para el tema tributario con la empresa, porque hoy día Chile necesita salir del hoyo y necesitamos volver al crecimiento para que se nuevamente explote esta necesidad del empleo. Y justamente ahí queda claro que hay un concepto que ellos marcan sobre la situación, que al pedir esta situación de... esta invariabilidad, yo creo que ahí el gobierno tiene que ser duro con esta posición y no frenar esa es que, darle esa como se dice, esa pasada.
Lo que pasa es que, a ver, el gobierno presenta en el proyecto, en el megaproyecto, hay una idea de invariabilidad tributaria sobre ciertos montos de inversión que partían por 25 años. Lo que ha hecho el PPD en el acuerdo secreto, este acuerdo secreto que se hizo público, es que el PPD se acoge a la invariabilidad, pero por escala. Sí. Y ahí, por lo tanto, primero baja el tope final a 20 y establece que hay dependiendo del monto de inversión, 10 años y, digamos, otros. Pero además, ahora, después de haberse quebrado el acuerdo, el PPD pone sobre la mesa algo bien que ojo, parece ser que los senadores no están tampoco de acuerdo en esto, pero pone sobre la mesa el meterle mano, bajar el impuesto específico a los combustibles. Yo tengo que decir al señor del PPD que nosotros, en nuestro sector, siempre estamos felices en cuanto a bajar impuestos. Lo que pasa es que, claro, igual siempre hay que estudiarlo para ver cómo, de alguna manera, porque los impuestos, aunque no tienen un fin específico, evidentemente en las condiciones en que está el país, no es tan simple hacer lo que sería el mayor de nuestros deseos.
No, totalmente de acuerdo. De hecho, no sé si te acuerdas que conversamos en su momento aquí en los Tres Mosqueteros que si las propuestas que iban a tener la oposición respecto al megaproyecto era para el bien de Chile, por ejemplo, alguna rebaja tributaria o alguna mejora respecto a alguna rebaja tributaria, obviamente iba a ser bienvenida.
Sí.
Entonces, a mí lo que me molesta es que ellos hagan un berrinche por la indicación de Quiroz, porque la indicación baja aún más el impuesto.
No, porque además, una cosa...
O sea, porque en el fondo lo que está diciendo es, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo con la baja de impuestos? Fíjate que 23,7% es el promedio OCDE del impuesto de las empresas en esos países, y nosotros estamos en un 27,
bomba. O sea, claramente nosotros estamos sobre, pero aquí hay que entender que la jugada de Quiroz, que ya lo había dicho en un programa, porque la gente decía, lo sacó bajo la manga, en junio, él lo manifestó en un programa de poder bajar a 22, pero además, en el acuerdo del PPD, se establece que hay un impuesto como anterior fijo, que es un poco la compensación.
Sí, claro.
Sería bajarle al 22, porque lo que se quiere, lo que plantea Oscar también, y es lo que está
explicando el economía.
Es mover la economía y fomentar la inversión.
Exacto. Hay que reactivar la bosca, porque además no solamente, y aquí voy a tirar varias cosas a la palestra acá. Ojo, para que las empresas inviertan, no solamente hay que bajarles el impuesto y mantenerlo durante un tiempo más o menos determinado, 10, 15 años, sino que además hay que invertir en seguridad, ¿cierto? Para tener un país más o menos estable desde ese punto de vista, hay que echarle mano al tema laboral, porque hoy día el tema laboral hace imposible contratar nuevas personas, que ahí hay una protección importante para el trabajador, y hay un crédito tributario muy interesante, ¿no? Y también hay que echarle mano a otras cosas para echar a andar la economía. No es solo, paréntesis, la rebaja de impuestos. Eso es el desde, creo yo, para que esto resulte. Porque en el fondo tiene que haber seriedad para los inversionistas y la seriedad tiene que ir en distintos planos. Ahora, respecto a la rebaja del impuesto específico al combustible, que me parece de toda lógica...
Sobre todo en el contexto en que estamos...
Ojalá se eliminara eso de una vez por todas, porque es un impuesto tremendamente injusto. Así que me parece bien, si el PPD va a poner esa condición, si es que la pone esa condición, obviamente creo que la derecha va a estar totalmente de acuerdo. Yo no creo que alguien de derecha se atreva hoy día a estar en desacuerdo con ese cambio al impuesto específico. Respecto a las contribuciones, ojalá no tocarlas. O sea, me refiero, no tocar la eliminación de contribuciones a la primera vivienda a los mayores de 60 años. Yo creo que eso tiene que estar sí o sí. No empecemos a meterle mano a ese cuento.
Ese es el espíritu. Si el punto importante es que cuáles son las condiciones hoy día, país, y por lo tanto se necesita, y aquí hay una cosa que es clara, en un primer momento se va a recaudar menos, pero hay que ajustar esto, y por lo tanto lo mismo que decía el Consejo Fiscal Autónomo, que para el 2030 recién estamos nivelando y empezando a tener un crecimiento que permita suplir la falta de recaudación inmediata, que eso es un tema que no es menor, porque ese es el gran tope, porque si estuviéramos con mayor holgura, sin duda uno sería mucho más directo y mucho más enfático en buscar bajas tributarias, pero hoy día podríamos decir la piscina está con poca agua.
Sí, pero eso también ayuda a disminuir las tasas de ilusión y evasión, porque cuando tú tienes menos tasa impositiva, es más factible que tú pagues. Luego, cuando las tasas positivas están muy altas, es más factible que personas busquen mecanismos, incluso algunos legales, eso se llama ilusión, para terminar no pagando el impuesto que te hubiese correspondido de no haber hecho ningún tipo de resquicio legal. Entonces, aquí hay una cosa que da de la mano, ¿verdad? Que los vamos a ver después, pero el empleo, ojo, el empleo se va a empezar a activar.
No, el empleo es un tema que vamos a conversar de vuelta de comerciales, particularmente porque ya apareció el video de, por una parte, Janet Jara junto con Camila Vallejo, y creo que la reina de las face news, vamos a usar el término de Elisa Loncón, porque la profesora de inglés hablaba de face news, las caras de la noticia. ¿Ya? Pero efectivamente la reina de las fake news apareció con este video y lo quiere a usted confundir. Le vamos a explicar con peras y manzanas a vuelta de comerciales.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y, como siempre, vamos a saludar a los que hacen posible que estemos con ustedes de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición del dial de Radio Agricultura, la 92.1 en Santiago. Y decirles que estamos también en TV, no solamente en Agricultura TV, sino que estamos en BTR, en el canal 47, en Claro, en el 518, GTD y Tesur, en el 143, en Mundo, en el 114 y Zapping, en el 166. Porque Radio Agricultura lleva 90 años comprometidos con Chile. Pero más de 90 años tiene con Chile Consorcio. Consorcio lleva 110 años contigo. En Consorcio, Hace más de un siglo, protegen los sueños de las personas con seguros, bancos e inversiones. La confianza de ustedes, de las personas, es lo que los mueve. Consorcio, 110 años contigo. Atención, en Latam Win sigue sumando desde el inicio. Usa el código MOSQUETEROS y recibe 5,000 pesos para empezar. Duplica tu primera carga al 100% y aprovecha también tu segunda y tercera carga. Se volvieron locos los de Latam Win. Tres cargas solo con el código mosquetero. Así que, ¿qué quieren que les diga? Esto sí que es, sabes, juegas y ganas. Ok, estábamos hablando de las 40 horas, que efectivamente apareció este video donde Camila y Janet, que son parte de las que aprobaron y ellas consideran que esto fue el gran logro del gobierno, y bailaron la celebración de las 40 horas. Las 40 horas que suenan algo muy bien, como muchas cosas suenan bien, pero que tienen, digamos, colaterales que son importantes de analizar. Efectivamente, el desempleo aumentó inmediatamente después de aprobar 40 horas, porque las 40 horas, que suenan muy bien para el trabajador, implica un mayor costo inmediato para el empleador. Y si el empleador tiene 100, voy a decirlo en simple, para contratar, y de pronto te sube el contratar a 120, bueno, no te alcanza y tienes dos opciones: o le baja el sueldo a las personas, o bien despides a alguno para que te alcance. Y eso es lo que ha ido sucediendo. Y no se está hablando de ir en contra de las 40 horas porque es ley, ¿ya? Pero ya existe una cierta, digamos, holgura en relación a las horas extra que te permiten aumentar 52 horas. Y hoy día las dos muchachas, Camilita y Janet, salieron diciendo que le quieren subir a usted la carga laboral a 52 horas. Eso ya existe. Lo único que quieren hacer es flexibilizar eso. Eso quiere decir que si usted trabaja 52 horas porque la empresa en ese momento tiene una necesidad mayor y le toca trabajar más, después pueda trabajar menos, pero que la sumatoria sean las 40 horas. Pero esa flexibilidad es la que permite que la empresa, cuando, por ejemplo, pensemos en el mundo del comercio, estamos en diciembre y es Navidad. Bueno, necesita que usted trabaje más, pero probablemente en enero usted puede trabajar menos, ¿ya? Básicamente esa es la idea. La flexibilidad no implica perder el beneficio, pero las ladies de las Face News están haciendo el show.
Bueno,
parto contigo, Oscar.
La discusión no es solamente trabajar 40 o 52 horas. Yo creo que el verdadero problema acá tiene que ver con que Chile enfrenta hoy día un mercado que está muy debilitado, ¿ya? Eso es lo primero. En base a eso quiero unirlo con la encuesta que ha salido en este fin de semana. 56% cree que la situación económica del país es mala, 79% piensa que no es momento para consumir y 88% tiene una mala expectativa sobre el empleo, justamente lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces hoy día la izquierda lamentablemente no entiende que el país tiene que salir del hoyo del estancamiento en que hoy día estamos instalados.
Sí. Así es, no, totalmente de acuerdo lo que decía la Maida. Es una cosa cierta, porque ¿qué ha pasado en la realidad con las 40 horas? Para poder mantener productiva la empresa, tú tienes que hacer una, o contratas más personal y eso encarece los costos y menores utilidades, o pagas horas extras, de nuevo, aumentan los costos, disminuyen utilidades, o lo peor, que tú tienes que rebajar sueldo sin formalizar esa rebaja de sueldo y tenés sueldos más bajos, o gente trabajando informalmente porque necesita, ¿cierto?, contratar a personas con alguna hora, pero sin tener que pagar toda la carga laboral o previsional que significa. Y eso ha repercutido en que ha aumentado la informalidad, ha disminuido el desempleo y han disminuido las ganancias y utilidad de la empresa. Sí. O sea, obviamente que fue una mala medida, ¿ya? Obviamente que es una mala medida. Ahora, si además quieren hacerle otro ajuste, digamos, yo creo que ya estamos hablando de otra cosa. Yo creo que la flexibilización de 52 horas logró de alguna manera tranquilizar el tema. Si a eso le sumas la rebaja de impuestos, la mega reforma y otras medidas como el crédito de protección del trabajador, que tiene un descuento tributario por determinados trabajadores respecto a tales montos de remuneraciones, te va a permitir un descanso a las pymes, sumado a la baja de la permisología de 2 años a 6 meses, entiendo, incluso menos. Ya con eso vamos a permitir una reactivación absoluta de las pymes. Así que bienvenido sea a todo esto. Camila Vallejo, aquí vamos a hacer un tema político.
Dale, dale.
Acuérdate que era la defensora Fidel Castro, y acuérdate que decía, y lo dijo allá cuando estuvo en la isla, que el modelo de salud y educación de la isla de Cuba era el modelo que teníamos que seguir todos nosotros en Sudamérica. Entonces, estamos hablando de una persona que cree en principios económicos y principios políticos totalmente distintos a los democráticos y a aquellos que debiésemos propender en este país. O sea, por ella que nadie que tuviéramos con suerte una sola vivienda, si es que...
Sí, pero ella decía que el sueldo que ganaba como parlamentaria no le alcanzaba.
Imagínate. No, si está... Bueno, y la senadora Campilla se compraba el BMW, pues.
No, bueno, pero uno se puede comprar lo que quiera, no, yo no tengo ningún problema con el respecto, pero... O sea, de alguna manera uno no anda diciendo que es un problema que otros ganen más. Yo no tengo ningún problema que otros ganen más y que el que quiera trabajar más gane más. Yo creo que mientras más desregulado, y un poco siendo bien honesta, si uno dice la mejor política pública es el empleo, y nosotros tenemos casi 1 millón de desempleados. O sea, hay 1 millón de desempleados que nos están escuchando ahora, que frente a esta situación de las 40 horas obviamente se contrajo el empleo, es decir, hubo menos empleo. Había gente empleada que quedó sin empleo, ¿ya? Pensemos en situaciones como, por ejemplo, lo que sucedió en San Antonio, cuando en Merck, que de alguna manera negociaron colectivamente con los sindicatos que tenían una agenda de izquierda, exigieron más, Merck volvió a negociar, siguieron exigiendo, siguieron pidiendo más prebenda, pero básicamente llegó un minuto en que Merck dijo, ¿sabes qué más? Me aburrí, me voy, y se fue, y toda esa gente quedó desempleada. Y no le importó, digamos, a los dirigentes sindicales de izquierda, que tenían como objetivo reventar a la compañía, terminaron reventando a todos los trabajadores. Entonces, aquí hay una cosa importante. Está bien, los derechos son algo que en tanto y cuanto se puedan pagar, pero cuando no se pueden pagar, el desempleo es un flagelo tremendo, porque efectivamente en países donde hay pleno empleo, como por ejemplo Estados Unidos, no existe la indemnización por años de servicio.
Así es.
No existe. Y eso te permite poder agrandar las planillas o achicar las planillas de acuerdo a necesidad. En Chile, por ejemplo, yo cuento aquí la historia real, y esto es cierto. Hay gente que tenía empresas aquí, de hecho, que faenaban pescado, que de alguna manera del salmón, y lo hacían en una planta aquí, pero las situaciones laborales fueron cada vez más complejas, que comenzaron a faenar, porque ellos exportaban desde Miami, tenían una pequeña oficina en Miami. Empezaron a faenar en Miami. Y en Miami el costo laboral directo es más caro.
Es más caro.
Pero, la hora hombre. Sí. Pero, debido a que pueden aumentar la planilla y achicar la planilla según necesidad, decidieron poco a poco trasladarse, y hoy día ya no faenan nada aquí. No faenan, lo aclaro, no faenan nada aquí. Lo hacen todo allá. Y pensemos en la construcción. ¿Cuántas grúas ves hoy día? La construcción está apretada. Pero no es que las constructoras no estén construyendo. No están construyendo aquí. Están construyendo en Perú, están construyendo en Miami. Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿dónde están dando empleo? No están dando empleo aquí.
Claro, o sea, importante mencionar que, bueno, el sector de la construcción del cual yo pertenezco está en el suelo.
¿En el suelo?
Sí. Muchas constructoras quebraron. El tema es que la pandemia trajo igual un golpe importante.
Muy importante.
¿Ya? Nosotros tenemos aproximadamente 3 periodos presidenciales en la cual hemos venido a la baja y no hemos logrado sobresalir como si lo pudiésemos ser, como un país líder en la región, y no somos capaces de poder salir del 2%, ¿ya? Bachelet 2, 1,8 lo que recuerdo, Sebastián Piñera 2,4 y Boric 1,8, que son los últimos números. De esos números, Chile ha sido incapaz, llevamos ya 12 años sin salir del 2%, y ahora, justamente, al salir esta encuesta, que es un termómetro de medición social, vemos que el presidente hoy día está, ¿cierto?, marcando números negativos, va a la baja, pero justamente yo creo que la traba ahí tiene que ver con que el proyecto, megaproyecto de reconstrucción del país no logra salir a flote.
No, pero ya estamos a puertas ya, si se tiene que votar esta semana. Yo creo que los votos están, definitivamente, si uno hace el...
Pero no sabemos hasta, o sea, a ver... No, si hasta los mañana votos, y pasado, yo creo que sí.
No, que están, si son 25 votos que están. Si podemos hacer el recuento, cuántos diputados tiene RN, la UDI, Republicanos, Socialistas Cristianos, Libertarios, Evópolis. Ojo, y te tengo que sumar los dos de Demócrata.
Sí.
Y están los 25. Si los 25 votos
bueno,
están.
El punto también, cuán trasquilado y con cuántas indicaciones vuelve a la Cámara, pero efectivamente mañana y pasado, porque mañana comienza la discusión, y va a ser hasta el miércoles,
total despacho,
que podríamos llegar a la madrugada del día jueves, pero no está más allá que eso, que es feriado, y por lo tanto yo creo que van a estar apurados.
Tal cual, ¿no? Si eso va a salir, sí, a ver.
Presionados.
Eso, a ver, va a salir, ¿ya? Y la pregunta es qué pasa luego.
Porque... Exacto.
Ah, y aquí voy a tirar otro tema a la palestra. Yo vengo llegando, hoy día me tocó ir a Colina, a la cárcel de Colina, a ver unos clientes uniformados que estaban allá. Me topé con la diputada Valentina Becerra, del Partido Republicano, que venía saliendo. Ya, conversé con ella, impactada, emocionada, me dijo, por ver la situación precaria en que se encuentran ancianos de 90 años con enfermedades terminales, Alzheimer, cáncer, algunos inválidos, no videntes, en fin, etc. Y ya han pasado más de 120 días y todavía no se ha dictado un solo indulto del gobierno a algún uniformado en enfermedad terminal o en estado absolutamente de incapacidad. Entonces, la excusa es, Maeda, estamos esperando que se apruebe la mega reforma porque no queremos tener ningún ruido, ningún problema con la izquierda, con los demás sectores.
Por supuesto.
Conforme se va a aprobar ahora y luego, ¿van a venir los indultos o viene otro problema de otra legislación que tenemos que esperar la votación?
No, yo creo que van a venir y probablemente hay ciertas cosas que... Y la gran pregunta es si es un indulto general ¿O es un indulto particular, caso a caso?
Es que ya lo dijo, pero, caso a caso.
Bueno, bueno, y si es caso a caso, tiene la atribución la tiene el presidente y seguramente sí lo va a hacer, porque hay algo que es claro. Yo creo que el presidente es una persona que intenta al menos, porque hay veces que la política se enrarece, sí, cumplir su palabra. Por lo tanto, pero es un tema que tiene que venir, sin lugar a duda, sin lugar a duda. No sé, Huguito, me pregunto aquí, pregunto antes que me reten, ¿cuánto queda? Ya, dale.
Yo
dale,
creo que Oscar, la estrategia hoy día del gobierno es justamente es salir de la temática de megaproyecto, del megaproyecto, y de ahí se viene, debería, porque hoy día entendamos una cosa, José Antonio Kast fue elegido por la gran mayoría de los chilenos a raíz de la necesidad en cuanto a lo que tiene que ver seguridad y la economía. Y por eso este gobierno está hoy día instalado, porque la gente tiene mucha expectativa para que pueda, ¿cierto?, el gobierno realizar cambios importantes en la temática que ya hemos hablado, que es economía y seguridad.
Yo te agregaría inmigración.
Inmigración, sí.
Exacto.
Sí. Bueno, tiene que ver con seguridad.
Para mí inmigración está dentro de lo que es seguridad, ¿ya? Pero es importante porque hoy día justamente la encuesta indica números que no son beneficiosos para el gobierno. Y justamente no, es porque la gente, yo creo que empieza a tener una especie de desazón. Por eso es importante que el gobierno, después pasando esta votación de esta semana, comience a implementar proyectos que vayan en la línea de esa necesidad de la gente.
Oye, yo espero que también revise el tema del TAC, porque fue un escándalo lo que la radio Bío Bío, el estudio que hizo, la investigación que hizo, dio cuenta de la firma de contrato a las concesionarias de los TAC con las mismas condiciones que tuvieron cuando se crearon las autopistas, en donde había una importante cantidad de dinero de esa recaudación que se iba para, ¿cierto?, cubrir los costos de la construcción de la autopista y algunas ganancias. Y luego, cuando ya eso está terminado, bueno, se prorroga con la misma tipo de ganancias y utilidades. Eso lo encuentro escandaloso.
O sea, es un doble ganancia.
Claro, porque yo entiendo que al principio tiene que haber una ganancia, o perdón, tiene que haber un importe fuerte para pagar y cubrir los costos que significó construir una autopista de esa envergadura, ¿no?
Sí.
Pero luego, ¿por qué vamos a tener que seguir pagando los mismos costos si efectivamente ya está pagada totalmente la autopista?
Yo
entiendo que tiene que haber un costo, pagarle un costo para administrar la autopista. Ojo, está correcto.
Sí, sí,
pero ese costo no
pero
puede ser
no
igual.
Es el mismo.
Claro, ¿cómo hacerle igual pagarle el costo por administrar que por construir y administrar? ¿Se entiende, no?
Por supuesto, por supuesto.
Eso también tiene. Hay una comisión investigadora que está ahí tratándose de la pega. Eso también tiene que echarse una mirada porque eso está afectando directamente el costo de los bolsillos de las personas.
Exactamente. Pero bueno, vamos a ir a comerciales. Y volvemos cuanto antes con ustedes aquí en Radio Agricultura.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor. Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
En Caja 18 te apoyamos con un crédito social que en abril tiene hasta 40% de descuento en la tasa y además sortea 18 premios de 200.000 pesos para cubrir tus gastos de benzina. Exclusivo para trabajadores afiliados a Caja 18. No lo pienses más. Simula y solicita tu crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
En agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y yo creo que es el momento de hablar de la teleserie del día, ¿ya? Y la teleserie del día se llama Partido Socialista. El Partido Socialista, o más bien, podríamos decir la izquierda completa, tienen de alguna manera una guerra campal entre ellos, no se ponen de acuerdo en ninguna de las cosas, lo hemos visto precisamente en lo que sucedió con el PPD, pero no solo en el PPD, sino que también dentro del mundo socialista, donde les encanta hablar de las dos almas, ¿no? Aquí hay dos performances, ¿ya? La performance por una parte de Paulina Bodanovich, que al poco rato la desdicen de parte de Manucheri y Chicardini, ya que son este dúo performático que de alguna manera busca marcar en los reels y tener muchos likes. Eso es lo que les interesa principalmente, más allá del bien de Chile. Pero efectivamente el desastre está en que pareciera ser que el Partido Socialista lo que quiere es ser como un primus inter partes de toda la izquierda. Sin embargo, cuando no se están poniendo de acuerdo entre ellos mismos, lo que además ha demostrado, entre otras cosas, con dichos de ex próceres, sobre todo respecto a situaciones en relación a la mega reforma, que han considerado, sobre todo aquellas viejas guardias que consideraban, o que más bien administraron los años de la Concertación, administraron el modelo que era incuestionado y que comenzó a ser cuestionado y que nos llevó a este país, a la situación en que estamos, en el que el Partido Socialista fue parte de eso. El Partido Socialista y la mayoría de los que están hablando hoy día iban por el apruebo, ¿ya? Y es más, este fin de semana había entrevistas donde algunos planteaban, de hecho aparecía ahora el diputado Baza, diciendo que en ese proyecto que quedó en la caricatura, porque la gente se quedó en esas cosas pequeñas, habían cosas muy valiosas, ¿ya? Y ahí uno dice, bueno, era obvio que en algún minuto lo iban a querer retomar. Ya, pero efectivamente, podemos decir, dentro del mundo socialista están estos dos grupos, esos que ahora quieren renegar del octubrismo, pero recordemos que fueron todos octubristas, y aquellos que quieren seguir siendo octubristas y que son populistas y que están dispuestos a cualquier cosa, incluso porque entendamos que Chicardini terminó apoyando a su padre en Copiapó en contra del candidato puesto por el Partido Socialista. O sea, no le importa el partido y creo que ahí tienen una pelea no menor, que habrán decidido ponerle paños blancos, ¿ya? Paños fríos, digámoslo así, y buscar algo que las una. Y eso que las une lo encontraron en oponerse y ser más rudos en contra del gobierno de Kast. O sea, ¿qué es lo que los une? Estar en contra del gobierno.
O sea,
oh my God.
By tuyo.
Oscar, por favor.
El Partido Socialista hoy día muestra esta fisura y el quiebre interno que ha manifestado a toda la ciudadanía. Y yo creo que hoy día, como lo dices tú bien, este objetivo de querer quebrar la, las líneas y las ideas del gobierno, yo creo que hoy día el Partido Socialista no entiende que hay un bien mayor que significa el país, el desarrollo y salir, ¿cierto?, de nuestra crisis que tenemos hoy día, económica, seguridad, inmigración, como lo mencionaron hace un rato. Y creo que el Partido Socialista hoy día no da la altura, no da el ancho para lo que el país hoy día necesita.
O sea, aquí no hay una brújula por parte del partido, una brújula, un norte claro del Partido Socialista. Yo creo que hay algunos miembros del Partido Socialista que quieren lisa y llanamente quemar la pradera y ser más izquierdoso que el Frente Amplio y que el Partido Comunista, sí, sin importarle el bien de Chile. Lo que ellos quieren es enmarcar el punto para ser, de alguna manera, visibilizados políticamente, porque hoy día están invisibilizados. Y por otra parte tenemos a la señora Bodanovich y otros miembros del Partido Socialista que creen ver rédito electoral si a Kast le va bien, o al menos si ellos aportan algo, ojo, si aportan algo en la discusión y que se les consigue diciendo nosotros fuimos parte de la solución y por lo tanto tienen que darnos algún rédito electoral. Paréntesis, pero no siempre estas negociaciones son así tan por el bien de Chile. Yo te lo voy a decir así, aunque se molesten acá. Aquí el Ministerio Secretario General de la Presidencia generalmente hace ofertas, ¿no?, a esos senadores para poder apoyar algún tipo de reforma legal. No ofertas de plata así con maletines, ¿no? Pero sí ofertas de, bueno, ¿qué necesitamos para que usted apoye, cierto, el proyecto? A lo mejor algún tipo de beneficio local, regional, me refiero a algún tipo de impuesto, de crédito, de lo que sea, ¿no? Y terminan negociando algo. Porque los votos no se los llevan solo por el bien de Chile.
No, se venden.
Claro que se venden. Pues pregúntele usted a los Bianchi en Punta Arenas, perdóname. Toda la vida se las dieron de neutrales, aquí estamos en la mitad del cuento, y nosotros solo para Punta Arenas. O sea, esa fue la mística de ellos, que logró sacarlos tantas veces senadores y diputados. Entonces, aquí nada es gratis, querida amiga. ¿Qué será lo que van a pedir esos senadores socialistas? Si es que, paréntesis, logran dar el voto a la mega reforma. Y lo otro, y con esto termino, amenazando con ir al TC.
Sí,
quieren ir al Tribunal Constitucional. Claro. ¿Y por qué van a ir al Tribunal Constitucional?
Porque es un tribunal político que hoy día tiene una mayoría de izquierda.
Exactamente, exactamente. Porque se preocupó el gobierno de Boric de tener, de nombrar y tener mayoría de izquierda. Acuérdese usted los nombrados por el presidente.
Hay que decir una cosa, lo hicieron todos. El Tribunal Constitucional es un tribunal que vela por la constitucionalidad de las leyes en el marco de la Constitución, y quienes lo componen no son constitucionalistes. Partamos por ahí.
No, pero o sea, antes
los
sí
especialistas,
lo eran.
Ya, por eso, los especialistas no son especialistas.
Claro.
¿Ya? Pero hizo el presidente Piñera también. Lo hicieron todos.
Pero ojo, antes estaba don Raúl Vertes. Antes estaba Marisol Peña. Antes estaba el ministro Romero, el ministro Vázquez.
Con condición más democrática.
Estamos hablando de gente con una connotada.
La condición debiese ser constitucionalista de larga experiencia.
¿Y quién tenemos ahora? Gente, perdóname, que está...
Laborista, de laborales.
Gente globalista, especialista en derechos indígenas, en derechos de feminismo. Sí, yo sé, los conozco todos. Conozco a la Nancy Yang. Sí. Conozco a la Daniela Marci. La Catalina Lago, Magdalena Mervilá, era la abogada jefe del programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Sí. O sea, ella a nivel nacional perseguía a militares en causa de derechos humanos. Ese es el único mérito que tiene esa ministra. No ha escrito nada. Académicamente no tiene currículum.
Sí.
Perdóname, yo lo digo porque la conozco. Me tengo que litigar con ella 5 años.
Igual, entonces tenemos un riesgo importante de ser aprobado este día, miércoles, jueves, la mega reforma, y que a través de este tribunal se suspenda la
mega... No es que se suspende. Mira, aquí quiero ser bien para los que nos están escuchando.
Que retroceda, ¿no?
No, aquí quiero ser bien técnico en esto. Cuando se requiere de inaplicabilidad, perdón, de inconstitucionalidad de algún artículo o una ley, lo que se hace por parte del Tribunal Constitucional del Pleno es ver si ese artículo es o no inconstitucional. Y ese es el artículo que queda fuera. No es que queda fuera toda la mega reforma.
Okay.
Ya, y lo otro, ojo, el presidente puede, con un veto aditivo, volver a instalar ese artículo que estaba... que se quedó declarado inconstitucional. Pero, ¿cuál es el riesgo? Técnicamente hablando, que después ese mismo artículo que el presidente lo agrega en el veto aditivo, ¿no?, después pueda ser declarado inaplicable por inconstitucional en el caso concreto. O sea, al final del día también podría no aplicarse posteriormente en tramitaciones de recursos de inaplicabilidad. O sea, hoy día sí es importante el rol del Tribunal Constitucional, y por eso que hay que ejercer presión para que actúen conforme a derecho y no conforme a las ideologías.
Bueno, eso es uno de los temas que no es tan simple, porque la ideología nubla la mente, impide ver la verdad y la realidad e impide hacer muchas veces lo correcto. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a suceder estos dos días. Probablemente vamos a seguir hablando de mega reforma, porque claramente es lo que está sobre la mesa, porque además tiene una importancia radical en un momento en el que el país no puede estar peor en el sentido de económico, de no solo en cómo fue heredado, digamos, lo que recibió el gobierno, con una caja vacía, con un endeudamiento no menor, donde se había también echado mano a los fondos de la Corfo, a los fondos de estabilización económica, cosa, y además sin considerar que en esa deuda que se cuenta, no se está tomando en cuenta la deuda de las empresas públicas. Por lo tanto, la situación país de Chile es bastante peor de lo que las mismas cifras lo plantean. Pero lo más grave, volvemos al mismo tema del principio, es el casi dos dígitos de desempleo. Y cuando decimos dos dígitos de desempleo, uno no suena tan terrible, pero cuando decimos que son 1 millón de personas, no es menor. Y cuando decimos que un porcentaje altísimo de nuevos profesionales que salen, profesionales, no pueden encontrar trabajo. La media hoy día de poder encontrar trabajo es altísima. Además, a todo esto pongámosle la dificultad, que esto, una cosa son las dificultades de los cambios del entorno y de los cambios de época, que van de la mano de la inteligencia artificial, por supuesto, y que evidentemente va a eliminar muchos empleos que antes existían y que van a dejar de existir. Pero más allá de eso, a esa situación hay una herida autoinfligida que tiene que ver con estas políticas públicas que suenan bien, que suenan populares, pero que te aseguran 40 horas. Pero ¿qué pasa si te quedas sin empleo?
Sí, claro.
No hay 40, no hay 50, no hay 60, no hay 2, ¿ya? No hay empleo. ¿Ya? Y ese es el gran punto que creo que hay que considerar. Claro, ¿o no,
mejor,
Oscar?
La mejor política pública justamente es que haya empleo, ¿no?
Lógico.
Y lo otro, estuve viendo en estos días también Japón y me encontré que era muy, muy, muy extraño que México también estuvieran como un 2% de lo que es el desempleo, ¿eh? Ojo, tú hablas de Estados Unidos, pero Japón, si lo puedes revisar, Japón, sí. México están ahí cerca del poquito más del 2% del desempleo, en comparación a nosotros que estamos en el 9,4.
Dos dígitos prácticamente. Bueno, y la verdad, las cosas que el tema del empleo va más allá, porque cuando no hay empleo, primero se aumenta el gasto público, pues esas personas tienen que seguir, ¿cierto?
Sí,
de alguna manera sobreviviendo, y ahí viene el tema de la salud, ¿cierto? De la educación. Y también, obviamente, baja todo el tema económico, porque, en fin, es una. Y aumenta el hecho criminoso, porque los jóvenes pueden ser más vulnerables de meterse a algún tipo de acción ilícita, y ahí empiezan los reclutadores, el crimen organizado, mirando las poblaciones, quienes no están con trabajo, en qué están. O sea, hay una serie de efectos negativos que se producen en el desempleo. No solamente que estén desempleados, ¿no? Tiene que ver mucho con la pobreza, tiene que ver mucho con la delincuencia, tiene que ver mucho con el gasto social, tiene que ver mucho con el crecimiento económico. Es una serie de efectos negativos que se dan. Oscar, y en el caso tuyo, estoy pensando en el Distrito 13, ¿ya?
Sí.
Tú fuiste candidato a diputado por ese distrito, no sé si puedes decirle las comunas a los teleoyentes, donde este tema es de
grave.
Vital importancia.
Pega fuerte. Las comunas del Distrito 13 son El Bosque, La Cisterna, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo y la querida comuna de San Ramón. Esas son las 6 comunas que componen el Distrito número 13, y justamente, como tú lo mencionas, el delito... Bueno, entiendo que ayer hubo un doble asesinato en la comuna del Bosque. Vi también diputado de la comuna, o sea, perdón, del distrito, que hacen un llamado al alcalde Manuel Zúñiga para que pueda comenzar a realizar todo lo que significa el trabajo preventivo, disuasivo, respecto a esta situación que viene ocurriendo ya hace varias semanas. Harto delito en la comuna del Bosque. Yo no sé si el alcalde está, que es de izquierda, del Partido Socialista, no sé si está interesado en poder resolver esta problemática de delito que hay en la comuna. Estoy muy, muy preocupado. Los vecinos igual están bastante preocupados. Días atrás nos juntamos, nos reunimos con los vecinos de la comuna de La Cisterna, justamente por esta temática de seguridad, los portonazos, los abordazos, olvídense, todo el efecto que trae esta, el delito. Y justamente yo creo que el gobierno, saliendo de, yo estoy confiado en que va a instalar un plan sólido respecto al combate de lo que es el delito acá en Chile.
Bueno, hay que decir que el ministro Arrau parece que no duerme.
Como un robocop, ¿no?
Es fabuloso. Yo le mando todo el cariño a Martín, es extraordinario. De verdad creo que está haciendo una muy buena pega y sé que en poco tiempo vamos a empezar a ver resultados, porque no se ven los resultados de inmediato y eso cualquiera tiene que poder entenderlo.
Claro, es como, no sé, si yo llego a un nuevo trabajo y llevo, sobre todo el gobierno de Gabriel Boric, que dejó tremendos problemas con la caja vacía, llego a mi escritorio nuevo y observo que estoy lleno de trámites que se anteponen a mi labor, obviamente que el trabajo va a tener un costo adicional y también de tiempo y de inversión del trabajo de lo que se necesita hoy día en el país. O sea, yo estoy seguro y confío en que nuestro estimado ministro Martín Arrau va a hacer un tremendo trabajo en el tema de seguridad.
No, y en la agenda legislativa van por el camino correcto. Acuérdate del Registro Nacional de Vándalos, acuérdate del proyecto Aula Segura. Van en el camino correcto.
Y por más que tratan de torpedear ciertas cosas, algunas resoluciones van a salir que van a permitir poder ordenar las cosas. Esto es igual que plantea recién Oscar, esto no solo, piénselo así. Su casa es un desorden total. Eso es cuando uno se cambia de casa.
Exacto.
Uno se cambia de casa, está lleno de cajas. Y hay un momento en que hay que empezar a ordenar y qué sé yo. Y cuando ya uno toma el control, porque ordenar es eso.
Sí.
Y aquí lo que tienen que hacer es ordenar primero para poder controlar y para poder tener resultados. Así que esperemos que el gobierno y a Martín le vaya muy bien, porque si le va bien a Martín Arrau, le va bien a Chile.
Esperemos que toque bien el violín.
Que toque muy bien el violín, don Martín. Así que eso. Bueno, agradecerles a ustedes. Agradecer a Oscar, fantástico. Bienvenido a los mosqueteros cuando quieras. Así que aquí esta es tu casa, cosa que le digas ahí a Huguito y feliz que nos acompañe. Y bueno, para qué decir, Maxito, eres bienvenido.
Sí, amiga, te quiero mucho.
Casa,
te agradezco.
Así estamos todos de azul. Eso nadie reparó en eso, ¿eh?
Sí,
azul marino. Pero yo soy la más eléctrica.
Ojo, azul marino.
Azul marino. Azul, no
azul
sé cómo.
Rey.
Este es rey. Estamos como. Somos del mismo.
Andamos ya.
Es un color libertario, ¿eh?
Estamos en el pantón. Bueno, que les vaya muy bien. Muchas gracias, Luchito. Gracias, Huguito. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana.
Nos vemos.
En agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple, ¿Sabes? Juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.